viajero, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? De Semana Santa, muy bien.
Bien, de Viernes Santo.
Aquí.
Te hemos
de Viernes Santo, muy de Viernes Santo.
Lo tengo encima a mi vera, ¿eh? O sea, te has quedado en Madrid.
Me he quedado, bueno, he estado por aquí cerca y ahora he vuelto. Para pasar la Semana Santa en Madrid, que cada vez tiene más ambiente.
Bueno, o sea, bueno, increíble. Ayer el centro estaba, que sí, no sí, se podía sí, dar sí. un paso.
Pero además son preciosas las procesiones, las están cuidando muy bien, o sea que... Y el tiempo más o menos hace lo que se puede. Es una gozada la Semana Santa en Madrid ahora mismo, preciosa, vamos.
Bueno, pero nosotros no vamos a hablar de pues, Semana Santa como tal, sino de estrenos que tienen lugar en esta Semana Santa, porque hoy no se han estrenado las pelis, se han estrenado ya el miércoles.
El miércoles, sí. Bueno, alguna todavía hay hoy, porque hay alguna de estas que han estrenado hoy también. Pero bueno, sobre todo, yo creo que la que vamos a empezar es a estrenar hoy, fíjate.
Vamos a empezar por un drama musical.
Sí, prodigiosas.
¿Ensayas junto a tu hermana?
Sí.
¿De qué nos sirve tener una copia cuando podemos tener a la original? Yo seleccionaré al solista.
Significa que al final solo una de las dos tocará.
No pienso reemplazar a mi hermana.
Bueno, interesantísimo porque se basa en una historia real de unas gemelas llamadas Playmate que ingresaron en la Escuela Superior de Música Karlsruhe a los 18 años, parece ser que es muy prestigiosa. Después de una dedicación larguísima, porque su padre estaba encima de ellas desde niñas, y su madre
¿no?
también, pero súper exigente para que tocaran el piano como nadie. ¿Qué pasa? Que las fichan, a una la han seleccionado para un concierto ya, pero de pronto las descubren una enfermedad que les afecta precisamente a la fragilidad de los huesos. Con lo cual, claro, para una intérprete de piano es... Y entonces... pues intentan salir de la situación. Con esto que ahora está muy de moda hablar de la resiliencia, de adecuarse a las circunstancias y salir para adelante. Y entonces es una película enormemente interesante, muy francesa para bien, sobre todo, hecha por un padre y un hijo, lo cual no es nada habitual. Frédéric y Valentín Potier se ve que se llevan bien, la han escrito juntos, la han dirigido juntos. Es la primera experiencia de largometraje, habían hecho un corto antes de 2016 Moves. Y la verdad es que está muy bien. Les han cambiado el nombre para tener una mayor libertad creativa, aunque les han asesorado permanentemente ellas, ¿no? Y entonces una película estupenda de no tirar la toalla, de también las relaciones fraternales que no siempre son fáciles, y luego toda la competitividad que hay en el ámbito artístico en general y en concreto en la música, ¿no? Que te exige un nivel altísimo, ¿no? Ha habido un documental ya sobre este tema en el 2001 de Caroline Beslot, pero esta está muy bien planteada, muy bien dirigida, no parece que sea una primera película. Es verdad que las actrices dan la talla, Camille Rassat y Melanie Robert, que no son hermanas, aunque se parecen, pero lo hacen muy bien y han recibido clases de interpretación de tal manera que cuela, ¿no?, los conciertos que hace. Pero luego tiene además, los padres son muy buenos actores, Isabelle Carré, que es una de las mejores actrices francesas, y luego Fran Dubost, con lo cual es una propuesta estupenda, y al que le guste la música, por supuesto, está fenomenal la banda sonora de Dan Levy, que muchas veces te suena es muy variada, o sea, y a veces te suena a un compositor, otras veces a otro, siempre, claro, dentro del virtuosismo que rodea a estas figuras, ¿no? Con lo cual es una película de un 7, un 7 y medio, que está muy bien. Y sobre todo al que le guste el cine francés, no es una comedia, pero está bastante bien.
Sí, eso te iba a decir, digo, el punto fuerte de los franceses es sin duda la comedia. Bueno, vamos con otra propuesta que no tiene nada que ver, porque esto es guerra, es sangre y también algo de experiencia, ¿no? De hechos reales.
Sí.
Warfare, tiempo de guerra.
Necesitamos evacuación de nuestra última posición. Tenemos dos heridos graves.
A nosotros también nos atacan.
Este es el plan de evacuación. Primero salen los exploradores y yo en la retaguardia.
¿Dónde estáis?
¡Donde veáis sangre y humo!
Bueno, aquí al empezar la película hay una cita de una escritora y periodista bielorrusa, Svetlana Alexievich, que dice: la guerra no tiene rostro de mujer. Lo digo porque no sale ni una sola mujer
en
toda la película, porque es la historia real de un grupo de marines, de la Navy SEAL en concreto, en Irak. Y entonces se ha basado, la ha dirigido Ray Mendoza, que es un ex-marín metido a especialista, asesor militar y director, ahora también ha montado una empresa llamada War Office, que ha asesorado un montón de películas, por ejemplo, la última película, la de Guerra Civil, Civil War, pues él fue el asesor y se conoció a Alex Garland, que es el director de esa película y el codirector de esta película, que ha tenido la generosidad de que firmaran los dos. Es un director que se dio a conocer con Ex Machina, Aniquilación Men y Civil War, que fue una película muy potente, Y aquí hacen una acción real, casi en unidad de tiempo y acción, en concreto en Ramadi, una ciudad pequeña de Irak donde se adentra un comando y es rodeado y sometido a un fuego brutal e intentan salir como pueden, ¿no? Al que le vaya la marcha le va a ir, porque quiero decir, al que le guste el género casi no hay música, salvo al final una canción homenaje. Es hiperrealismo.
La banda sonora, ¿no? Es
bueno,
extraña.
Sí, es extraño, es lo único que suena en algún momento, que no es banda sonora original, es The Low Dancing and Blood, se titula, y está muy bien rodado, está muy bien interpretado, muy bien dosificado, pero claro, quienes hemos hecho la mili, y en infantería además, sabemos lo que es esto, vamos, bueno, y no es una guerra, que no es fuego real, pero sabes que te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y es lo que les pasa, son cercados en una casa que además hay dentro civiles, y entonces sale todo el protocolo que hacen, ellos están armados hasta las cejas, pero claro, sacarles de allí es difícil, ¿no? Tiene un poco el aire al que le guste el cine bélico, de Black Hawk Derribado, o sea, va en esa línea hiperrealista, nada, digamos, más bien crítica con la guerra y con la intervención probablemente internacional de Estados Unidos en tantos conflictos, con una velocidad enorme y muy interesante, o sea, cada personaje tiene su momento. Todo se define muy bien, sin demasiados arquetipos, o sea, te sorprende la veracidad, el miedo, el pánico en algún momento, porque realmente es una situación terrible, y por muy Navy Seals o Marine que seas, el miedo te llega,
está,
¿no? Y está la muerte, y está el destrozo, no se regodea más allá en los destrozos, pero algunos hay, ¿me entiendes, no? Entonces, está muy bien, la verdad, la película está recibiendo muy buenas críticas, porque es la típica película muy bien hecha, muy bien interpretada, nada edulcorante, nada complaciente con la guerra, y que, en fin, al que le guste el género es obligatoria, en mi opinión.
Bueno, vamos con una propuesta más amable, más
sí,
divertida,
sí, sí.
¿No?
Por eso la he puesto aquí ya, para poder acabar la sección un poquito con una sonrisa.
Y no con muerte, destrucción, sangre, etcétera. Sí. Una comedia costumbrista llamada El Casoplón.
Este casoplón no es nuestro. Una cosa es darse un bañito y otra convertirnos en ocupas.
¿Cuántas veces en la vida vamos a poder disfrutar otra vez de esto? ¿No puedes soñar un poquito?
Sabía que esto no nos iba a traer nada más que problemas.
Bueno, es la española, ¿no? Es una propuesta española.
Sí, sí, además ha entrado muy bien. O sea, yo creo que ha sido la película española con más recaudación el primer día de estreno. Tiene gracia, la verdad. O sea, porque es una familia obrera de Móstoles, el padre es jardinero, ¿no? Tienen tres chavales todavía más o menos pequeños que viven ahí en un cuchitril y de pronto a él le encargan durante una Semana Santa, pongamos, es más bien el verano, que arregle el jardín de un super chalet en una urbanización de lujo, y entonces se les ocurre decir, bueno, aquí no aparece ni su padre, parece ser que hasta esto no, pues nos vamos a instalar allí, pues tengo todas las llaves, que al caso, te puedes imaginar, o sea, eso da ya juego para una comedia costumbrista que está bastante bien, es el verano, efectivamente, hace un calor enorme y hay mucho juego con ese tema, porque en Móstoles no aguantan ni de broma, ¿no? Con el calor que hace se les estropea el aire acondicionado. Entonces quiere acercarse a las creaciones familiares de Santiago Segura. Le falta todavía un hervor, pero
un toque
bueno.
Familiar.
Sí, pero no lo pierde. O sea, en esta no se pasa porque tiene alguna tontería y tal por ahí, pero no pierde el tono de una comedia familiar. El guión de Roberto Jiménez en ese sentido está muy controlado.
Está cantando Edurne.
Sí, efectivamente aparece. De pronto Edurne, claro, es que en la urbanización de lujo hay famosos. Y entonces de pronto ven que allí se ha instalado una familia que no cuadra nada, ¿no? Claro, porque es Pablo Chapela, te puedes imaginar, desatado. Raquel Guerrero, que está muy bien. Iñaki Meramón es muy... está, hace de jefe y tal, y se aparece poco, pero hace muy bien. Y luego coordina todo bastante bien un buen guionista y director, sobre todo director de comedia, que es Joaquín Mazón, madrileño, que hizo Cuerpo de Élite, La vida padre, que a mí me gustó bastante esa película, La Navidad en sus manos, De perdidos al río, La familia Benetton. Dependiendo, hay más o menos concesiones a la galería y se sale un poco del género familiar. La verdad es que El Casoplón no se sale casi nada, es bastante divertida, te echas unas risas, es oxigenante. No llega al nivel de las películas de Santiago Segura, en mi opinión, porque Santiago Segura sabe, dispara con bala y tiene un guión sensacional. Ahí se nota la influencia de Marta González de Vega, que es su guionista habitual. Y es otra historia. Aquí hay tres niños y los tres niños no tienen demasiado perfil. Mientras que los seis o siete, ya no sé por cuántos van, de Santiago Segura todos tienen su historia. Entonces, ahí es donde se ve donde hay un buen guión, en los secundarios. Pero esta se deja ver muy bien y la verdad es que es una película estupenda para ir toda la familia estos días.
Y vamos al estreno comercial, ¿no? O más de Hollywood.
Sí, este es el potente, aunque lo he dejado para el final por algo.
Porque, mira, Cate Blanchett, Pierce Brosnan...
Michael Fassbender.
Es que es un reparto tremendo. Claro. Confidencial.
Uno de los nuestros ha robado algo.
Algo muy valioso.
El daño es indescriptible. ¡Encontrad al topo!
Miles de personas inocentes morirán.
¿Quién es el sospechoso?
Tu mujer.
Charan, este el planteamiento es lo mejor. De esta película Steven Soderbergh, que claro, en cuanto la ves dices, será buena, pero a ver qué me da, porque ya tiene 62 años este director de Atlanta, que se dio a conocer con Sexo, Mentiras y Cinta de Vídeo, pero luego ha hecho peliculones como Traffic, Erin Brockovich, que le valió el Oscar a Julia Roberts, Ocean's Eleven, toda la saga, que es divertidísima, El Che, Guerrilla, ha hecho de todo, ¿no? Y Presence es la última, que se estrenó este mismo año. Toda rodada desde el punto de vista de un fantasma en una casa que compra una familia. Muy interesante esa película. Aquí es un agente del MI6 inglés, por supuesto, Michael Fassbender, que siempre hace... Si es Michael Fassbender, ya sabes que es un agente existencial. O sea, no es 007. O sea, es un tipo que tiene pliegues, oscuridades, y si su mujer es Cate Blanchett, que también es una actriz que le tira los personajes complejos, ya sabes que va a ser una película más de intriga psicológica que de acción. Eso hay que decirlo, ¿no? Porque hay un complot dentro del MI6 donde se están jugando el típico aparataje y tal que puede poner en peligro la paz del mundo, y uno de los principales sospechosos es su esposa. ¿Y qué hace Michael Fassbender como marido? ¿Y qué domina? ¿Si el amor conyugal o el amor a la patria? Tono es realista, es más bien pesimista. Un poco tipo La Agencia y Slow Horses, las últimas series así de este estilo que han triunfado, casi sin acción, y luego reflexiones, claro, sobre la mentira, la traición, la fidelidad conyugal. En ese sentido es muy interesante, pero al que le guste más, un cine de intriga estricto que de acción y de espionaje.
Pero intriga, o sea, hasta el punto de que nunca sabes qué es lo que va a pasar, ¿te tiene despistado el personaje o no?
Claro, totalmente.
¿Lo ves desde el principio?
Desde el principio no se ve ni torta.
Vale.
O sea, porque va saltando de un personaje a otro, y aquí sí que los secundarios tienen también muchos pliegues, con lo cual estás perdido todo el rato. ¿Qué pasa? Que eso le afecta a veces a la continuidad narrativa, es una película menos fresca, es más pesadita, a veces se te hace más larga. Pierce Brosnan está un poquito desaprovechado porque el personaje que tiene daría más de sí. De hecho, hay como una especie de final abierto en el que a lo mejor podría tener más papel Pierce Brosnan, ¿no? Está bien la película, o sea, le damos un 6.5, casi un 7, tal, pero es...
Hombre, pues uno está bien un 6.5...
Bueno, no, es que estamos siendo exigentes últimamente, sea que se deja ver la película, pero no es ni tan buena como dicen algunos, en mi opinión, ni es la típica película de espías a las que estamos acostumbrados últimamente con mucha acción, ¿no?
Último estreno de la semana, Los Pecadores.
Hemos oído hablar de una fiesta. Os habían dado por muertos. Yo podría salvaros de vuestro destino.
No necesitamos que nadie nos salve.
Yo creo que sí. Soy vuestra escapatoria.
Es una película muy potente, está teniendo críticas muy diversas. Es una película de terror, vaya por delante. Afroamericana, muy afroamericana. La ha dirigido un afroamericano californiano de 39 años, Ryan Cooper, que se ha hecho bastante famoso dirigiendo toda la saga Creed, que a mí me gusta bastante, La Leyenda de Rocky sobre todo, y Black Panther 1 y 2. Aquí se ha metido en una historia sureña, en 1936, dos hermanos gemelos afroamericanos que han trabajado para Al Capone en Chicago, han hecho un dinero y montan un club nocturno de blues en mitad del sur, más profundo, ¿no? Y entonces llegan pues un cantante veterano, otro más actual, y tres blancos que resulta están poseídos por entidades diabólicas. Y entonces hay un cóctel de cristianismo, vudú, todo esto, zombies y tal, que a mí me deja un poco fuera.
Ya
el género no me entusiasma, pero luego, porque hay mucho golpe, digamos, pool, bizarro, muy a lo Tarantino, al abierto hasta el amanecer en concreto. Es una película de referencia para entender esta. Si te gusta esa película, te va a gustar. A mí me ha dejado fuera. Tiene una producción sensacional, rueda muy bien Ryan Cooper, y luego al frente del reparto está Michael B. Jordan, que es el Black Panther actual, que el Creed y tal, que es un actor sensacional, con lo cual funciona bien, pero tiene muchos cambios de tono, porque te va dando, dice, no, va a ser una película sobre el blues, sobre la persecución de los negros en esa época, no, aparece el Ku Klux Klan de pronto y tal, pero no, es todo un poco totum revolutum, un pupurri, que yo creo que no le ha quedado demasiado equilibrado, es demasiado bizarro, demasiado pulp.
Bueno, o sea que de todas las que nos has traído te quedas con Prodigiosas, ¿no?
Yo me quedo
yo creo
con Prodigiosas.
Que la nota más alta me la has dado Prodigiosas.
Sí, sí, sí. Warfare es muy buena película de guerra, pero claro. Y luego Confidencial tiene su punto, ¿eh? Pero bueno, es así, ¿no? El caso Plon es lo que es, o sea, para echarse unas risas, no. Pero bueno.
Bueno, seguro que todo el mundo está esperando, pero es que me quedan 2 minutos. Una recomendación de película en Semana Santa. Tanto que toca, tanto que hemos hablado todos los años, que siempre hablamos, que sí, la pasión. Este año con la en el estreno de la 5ª temporada de Chosen. ¿Una recomendación tuya para estos días que quedan de pasión?
No, por supuesto, está en cine la 5ª temporada, ha entrado muy bien en Estados Unidos y aquí. En Estados Unidos está triunfando, por cierto, una película de animación que llegará en septiembre, probablemente se llama El Rey de Reyes, que es una producción también de los estudios, de Ángel Studios, ha hecho un taquillón de 20 millones de dólares y se basa en una novela, por cierto, de Charles Dickens, que yo no conocía, en la que él, una novela póstuma en la que él cuenta a su hijo toda la historia de la pasión. Tiene muy buena pinta, eso está en Estados Unidos, si alguien viaja allí la podrá ver. Y luego, pues, The Chosen está en los cines, La Pasión también se está pasando, La Pasión de Cristo, Mel Gibson, que a mí me parece todavía la mejor película, con permiso de The Chosen, porque The Chosen la ha copiado bastante, sobre todo en el tono, digamos, cercano de los flashbacks de La Pasión de Cristo. Uh-huh. Hombre, y luego ponemos entera la miniserie italiana de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, la ponemos en 13 el domingo a las 4:30 de la tarde, sigue siendo muy bueno, y luego hay un montón de películas.
¿Hay algún Jesús más auténtico que Jesús de Nazaret? Yo es que cuando le ves...
Sí, a mí el que más me gusta es el de La Pasión de Cristo, pero el más cercano es el de The Chosen. Yo ahora veo la de Franco Zeffirelli, porque además le conozco muy bien a Franco Zeffirelli y me he leído su autobiografía, y es mucho más distante, es mucho más solemne, es mucho menos cercano, digamos. Pero bueno, también están echando por ahí Ben-Hur, que aparece poquito, pero aparece muy bien, podemos ver El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini. O sea, ¿qué opciones va a haber estos días todavía?
Opciones
muchas.
Tenemos y las tenemos cerca, ¿eh? Solo hay que poner 13, por ejemplo, para disfrutar de alguna de ellas. Jero, que termines de pasar buenos días de descanso, ¿vale?
Esto es. Igualmente.